de redes sociales y espacios universitarios, de la hibridación que las caracteriza y de cómo sus formas organizativas y dinámicas sociales son susceptibles de ser aprovechadas en procesos de innovación y mejora en las comunidades universitarias, seguimos hablando con los profesores de la UNED, Daniel Domínguez Figaredo, de la Facultad de Educación, y José Francisco Álvarez Álvarez, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia, coordinadores del proyecto Universia G10, que avanza en el objetivo de la expansión participativa en la web social. Nos hablan de esa presencia híbrida, de algunos conceptos que quizás no son del dominio público. También hay un asunto, y es que estábamos hablando de un proyecto que se generó en torno a un encuentro de rectores del ámbito iberoamericano. Hablábamos de más de 1.200 universidades, hablábamos de estudiantes, pero no cabe duda que ahí pues hay muchos niveles y tendríamos también que hacer mención a la brecha digital, no solamente en cuanto al acceso a los recursos, sino también a las formas de comunicarnos, a ese aprendizaje que algo nos han apuntado. Quizás esas primeras comunidades o ese ejercicio que los jóvenes realizan en las redes sociales pues más populares, como Facebook o Twenty, pues les van creando una forma de comunicar que tal vez puedan trasladar a ese ámbito universitario, pero a lo mejor hay que aprender nuevos protocolos, nuevos códigos entre todos. Me gustaría que nos hablasen del proyecto y de los resultados un poco más. Francisco Álvarez. Sí.
Cuando se habla, por ejemplo, de brecha digital, hay muchas brechas, ¿no? Muchos gaps digitales, muchas brechas. Yo creo que una muy grande es la que tienen las propias instituciones, bueno, no instituciones, las personas que gobiernan y dirigen las instituciones, a todos los niveles y hasta los profesores, en realidad tienen una brecha con respecto a lo que algunas veces se han llamado los nativos digitales, ¿no? También estos, a veces, hay que decir que tampoco hay que glorificar a los jóvenes digitalizados, porque a lo mejor solamente les realizan prácticas digitales en espacios de la vida, pero claro, sí, diferentes al espacio de socialización y formación, ¿no? Claro, si a un joven le hacen difícil llevar su smartphone, su teléfono inteligente a la clase de primaria, pues terminará situándolo fuera, en el patio, ¿no? Pero en realidad lo que se trata es de incorporarlo al propio sistema. En ese sentido, cuando utilizamos la palabra de sociedad híbrida, sociedad mezcla, sociedad mestiza, sociedad, lo que queremos es insistir es en que ya pasó la época de distinguir entre la sociedad real y la sociedad virtual, entre aquellas cosas como máximo, ¿no?, de Second Life o cosas de esas, de pensar hacer una especie de analogía de lo que había en la sociedad física, analógica a la sociedad digital, copiando lo que había, sino que en realidad ahora vivimos en una sociedad mezcla, híbrida, en la que ya no se diferencia entre un espacio y otro de manera simple. La vida, se puede realizar una conversación, una cena, y luego estar discutiendo y charlando sobre temas, y cuando surge una duda, pues se utiliza el teléfono y se mira en Wikipedia o en Google y se contesta y se responde. En realidad, la fusión de horizontes es lo que queremos señalar con esta cosa de la hibridez, ¿no? O sea, que es un término no técnico, sino que queremos mostrar, es decir, no esté preocupándose tanto entre qué pasa o estas cosas, no, es que ¿qué pasaba antes? Es que el ordenador y los chats y tal van a aislar a los niños y tal. Como hemos visto, no solamente que no los aíslan, sino que en realidad los socializan muchísimo más, y lo que tienen que es que aprender a esas nuevas. Y efectivamente, incluso nosotros estamos trabajando con alguna gente que analiza los temas de, por así decir, entre comillas, de peligros emergentes en la red. Por supuesto, no somos una especie de ingenuos que dicen aquí todo vale. No. Tenemos compañeros y compañeras que trabajan en esos temas y que muestran pues la necesidad de aprender y enseñar y formar a los jóvenes y a los mayores, porque claro, el tema es muy simple o bastante claro. Si te ofrece una nueva capacidad de acción, entonces lo que tienes que comprender también es que tu responsabilidad aumenta y tus compromisos éticos también. Es decir, ahora lo que la gente tiene que saber es que cuando dice una cosa en un chat está actuando sobre otro ser humano. Y entonces eso hay que aprenderlo, ¿no?
Y también me gustaría pues un apunte sobre los riesgos que acaba de, bueno, de esbozar el profesor José Francisco Álvarez, Daniel Domínguez.
Sí, va en la línea de lo que decía Paco. Efectivamente, nuevas capacidades suponen nuevos retos en todos los órdenes, ¿no? Y los riesgos también es uno de ellos. También, pues, efectivamente, surgen nuevas posibilidades de delinquir, ese tipo de cosas, ¿no? Bien, a mí me gustaría señalar, en relación con lo que antes comentábamos, y va también en relación con esto, evidentemente, de la alfabetización, ¿no?, de las nuevas formas de hacer uso de las tecnologías, un poco el hecho de también, a medida que decimos que la ciudadanía se apropia de estas tecnologías, ¿no?, y los chicos jóvenes, digamos, ¿no?, que se suele utilizar el término nativo digital, gente que ha nacido ya enteramente endoculturada, es decir, ha adquirido su conocimiento haciendo uso de tecnologías de manera extensa. Sin embargo, muchas veces en estudios se encuentra que no dominan, no conocen terminología básica, por ejemplo, de tecnologías, de aparatos, etcétera, ¿no? Pero sin embargo son usuarios intensivos, ¿no?, y lo utilizan bien. Entonces a mí me gustaría hacer referencia a que también se ha dado una transición en el aspecto de la alfabetización digital, desde el énfasis mayor en los aspectos meramente instrumentales y tecnológicos, ¿no?, de conocer términos, conceptos vinculados a aparatos, ¿no?, a tecnologías, se ha pasado a otro tipo de dominios y habilidades, a la formación de habilidades más de uso, ¿no? Entonces lo que tenemos es, hay diferentes capacidades nuevas que introduce lo digital, ¿no? Es todo el tema de la remezcla, por ejemplo, ¿no?, de contenidos, términos como mashup, que es hacer, digamos, una especie de collage, ¿no?, en diferentes soportes y con diferentes medios. Luego también está el conocimiento crítico de la información, la gestión crítica de la información, ¿no? Estamos, hay una palabra que es intoxicación, en fin, estamos intoxicados, ¿no?, de información, demasiada información, bien, eso hay que saber gestionarlo, ¿no? Y luego también está el componente que comentaba Paco, ¿no?, de tu posicionamiento, tu identidad digital en torno a todo esto, ¿no? Tienes que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que todo lo que produces digitalmente tiene un impacto, ¿no?, en terceros, y esos terceros son muchos terceros, porque hay un componente que es la difusión viral de la información con las redes sociales, ¿no?, y eso también hay que saber, digamos, gestionarlo, ¿no? Pero entonces se pasa, digamos, de un dominio más centrado en lo tecnológico a dominios en habilidades más vinculadas a las prácticas concretas, ¿no?, teniendo en cuenta este componente expansivo y bien los riesgos que van asociados a esta expansividad, ¿no?
Francisco Álvarez.
Sí. Sí. Plantear que en realidad de lo que estamos, por así decirlo, lo que estamos hablando no es de un problema tecnológico, es de un problema social, son, sí, de problemas políticos. Por eso esto se relaciona mucho con una corriente que creemos nosotros que es importante plantear, que son los temas de gobierno abierto, no solamente de los recursos tecnológicos, sino de la, por ejemplo, en el caso de las universidades, no se trata simplemente de la transparencia, que es importante, que era la vieja expresión, sino que ahora se trata de gobernar abiertamente, con datos en abierto, de, por así decirlo, de presupuesto participativo, por así decir, de orientaciones de nuevo tipo, que son problemas políticos y sociales, que surgen y se generan nuevos precisamente por la expansión tecnológica. Por eso insistimos nosotros tanto en el informe, por ejemplo, que hemos hecho para el Ministerio, con un grupo de investigación coordinado por Daniel y por mí mismo, sobre que no se trata de gobernar, que se trata, mejor dicho, es de gobernar con las tecnologías, no el gobierno de las tecnologías, como dice la Cruetig o así. O sea, no es que las tecnologías mismas se autoorganicen y se gestionen bien. No se trata de gestionar las tecnologías, que también eso es imprescindible hacerlo y gestionarlas bien, sino que lo que se trata es gobernar con las tecnologías. Y eso es lo que se trata, de tomar decisiones políticas y sociales y socioinstitucionales, ¿no? Y luego ya, pues, decirle a los tecnólogos, oye, ¿se puede hacer esto hoy? ¿Para cuándo? Pues esto, las prioridades son estas y estas. No me vengas ahora con los problemas tecnológicos, porque si no, los buscamos en otro sitio la solución. Ponemos el ejemplo que ponemos muchas veces, lo estábamos poniendo antes de entrar aquí, lo hablábamos con una serie de profesores, es, por ejemplo, que todavía las universidades sigan teniendo y gastándose dinero en sus correos electrónicos, es que clama al cielo. Es una gastadera de dinero absurdo para un servicio inútil, cuando todo el mundo, todos los profesores, todos los PAS, todos los estudiantes utilizan otros correos que les dan mejor servicio y no el de sus propias universidades, ¿no?
Bueno, Bueno, ¿y cómo poner en marcha todas estas innovaciones? Porque claro, parece que en teoría pues esto es fácil. Las tecnologías pues facilitan ese mejor gobierno, facilitan también pues que la educación pues sea, entre comillas, más fácil, que llegue a todos en cualquier lugar. Bueno, ¿cómo formar a los formadores o a los gestores de estos
procesos? Yo diría que lo primero es asumir que hacen falta cambios, digamos, ¿no? No se puede hacer lo mismo, pero ahora con tecnologías, ¿no? Si asumimos que las tecnologías digitales, ¿no?, estas tecnologías horizontales que permiten la participación, pues abren nuevas posibilidades, ¿no? El caso del gobierno electrónico es muy, muy, muy evidente, ¿no? ¿Cómo se gestiona la información institucional ahora que es posible ponerla en abierto de manera instantánea y accesible para las personas que son las que van a ser directamente afectadas por tus decisiones tomadas, ¿no?, digamos, en todos los órdenes? Bueno, pues hay que saber gestionarlo, ¿no? Eso es distinto, esa situación es diferente a la que había antes, de manera que hay que asumir que hay que cambiar en las prácticas, ¿no? Entonces, primero es asumir el cambio. Y segundo, tener una conciencia y una noción precisa de, digamos, hacia dónde van esos cambios, ¿no? Entonces, efectivamente, yo no sé si la palabra es formar a los responsables de tomar decisiones, pero sí que es cierto que tienen que asumirse ese tipo de planteamientos en los niveles institucionales de toma de decisiones estratégicas, digamos, ¿no? Entonces, lo que vemos, de hecho, lo que se pone de manifiesto en informes, por ejemplo, hay un informe, digamos, con un gran impacto en el mundo de la educación superior, que es el informe Horizon, ¿no?, anual sobre tendencias en la educación superior. Lo que vemos es, las tendencias están claras, están dibujadas, por ejemplo, en ese informe, ¿no?, por poner un ejemplo, y lo que vemos es que hay instituciones que sí se están adelantando a esos cambios y son las que se posicionan rápidamente, ¿no?, ocupan un espacio que no estaba antes, ¿no?, se posicionan rápidamente como tractores del resto, ¿no?, y las demás pues entonces van por detrás, digamos, ¿no? Lo que tenemos es que en entornos, digamos, tan globalizados o crecientemente globalizados y competitivos como los de la educación superior, pues estas decisiones comienzan a ser, digamos, serias, ¿no?, y a tener su importancia. Entonces, ejemplos, pues el MIT se ha posicionado muy rápidamente en cursos abiertos institucionales. En el ámbito de las universidades a distancia, la Open University inglesa, por ejemplo, está tomando parte en procesos muy avanzados de aprendizaje social con tecnologías, de también aprendizaje abierto, etcétera, ¿no? Entonces, surgen nuevos agentes y nuevos actores, ¿no? Por ejemplo, la universidad basada en los recursos educativos abiertos, una universidad global que va a actuar junto con socios locales, ¿no?, para llevar a cabo formación en abierto en todo el mundo.
La UNESCO.
Sí, está patrocinada por la UNESCO en esta institución, ¿no?, y surgen más. Entonces, lo que vemos es, por un lado, efectivamente, asumir el cambio, tomar conciencia de hacia dónde va y tomar decisiones en un entorno crecientemente globalizado y competitivo. Entonces, cada vez, digamos, comienza a ser más urgente ese tipo de posicionamientos a nivel institucional, ¿no?
Ya para concluir, y como ambos han tenido responsabilidades también a niveles de gestión, de toma de decisiones, el profesor José Francisco Álvarez Álvarez pues fue vicerrector de investigación y posteriormente de relaciones internacionales. Daniel Domínguez Figaredo pues fue el director de la web de la UNED, además en esos primeros años más complicados de puesta en marcha, de renovación. Me gustaría un apunte sobre, entiendo yo, esa forma también de trabajar en equipo, esa transformación de la propia cultura de colaboración dentro de instituciones que siempre tienden a ser más bien conservadoras, precisamente porque la universidad trata de dar una imagen a la sociedad pues de prestigio, de responsabilidad, de poner en práctica pues resultados de procesos de investigación, de formación para el empleo, pero también para la propia investigación, para el avance.
Sí, digamos una sola anotación, ¿no? Ahí tenemos, en las instituciones, en las universidades, tenemos una pequeña dificultad, ¿no? También solemos hacer estudios sobre innovación, por ejemplo, y sobre condiciones para la innovación, ¿no? Las universidades deberían ser instituciones muy innovadoras, ¿no?, para estar a la vanguardia y liderar los cambios sociales, ¿no? es lo que se les exige, y la ciencia debería también apoyar eso, ¿no? Sin embargo, nos encontramos que cuando analizamos las instituciones de educación superior, las universidades, nos encontramos que son agentes anti-innovación. Y es justamente por lo que acabas de comentar, que es la imposibilidad realmente de establecer redes internas de colaboración en abierto que promuevan cambios, agilicen la toma de decisiones, etcétera, ¿no? Se da una enorme parcelación de la acción en el nivel interno entre los colectivos, por ejemplo, PASES, PDI, investigadores, estudiantes, pero dentro de los colectivos igualmente en unidades estancas, etcétera, ¿no? Y eso afecta a todos los niveles, de gobernanza, pero también de ciencia, de difusión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos un problema, ¿no?, que es intentar abrir el ámbito organizativo interno para que fluyan las acciones y las innovaciones, digamos, ¿no?
Yo diría que la experiencia institucional que uno tiene, pues efectivamente un poco larga en algunos casos, te sirve para, creo yo, para pensar en qué poder hacer hoy. Yo creo que en realidad, como decía antes, era si este es un problema social y no tecnológico, yo creo que hay algo así como expandir lo que las buenas prácticas que antes teníamos, por ejemplo, en algunos espacios, ¿no?, se han producido en algunos espacios de la sociedad anterior, que es, por ejemplo, el saber escuchar, el estar atento a iniciativas de otras personas, etcétera. Entonces, quizá expandir lo que fueron esas prácticas que uno ha tenido, ¿verdad?, y que, bueno, ha intentado en su momento, pues, estar oyendo y abriendo proyectos y lanzando proyectos, ¿no?, que no vamos ahora aquí a estar planteando los proyectos de los que yo pude ser más o menos responsable, pero algunos de esos proyectos surgieron sobre todo por escuchar a profesores, a personal de la biblioteca, a personas de distintos ámbitos, que traían propuestas que no encontraban vehículo institucional habitual. Y son los grandes proyectos, los proyectos más interesantes a veces. Yo pienso que las tecnologías hoy nos permitirían generalizar parte de esas prácticas, es decir, poder escuchar, poder tener canales, no simplemente de esos canales de una especie de call center, de llame usted, conteste, tal, sino canales activos de participación, ¿no? Y bueno, eso habría que ponerlo en práctica. Yo creo que hay algunos espacios, yo creo que son unos espacios que podrían ser, que de hecho hay algo en algunos sitios, por ejemplo, en el ámbito de los estudiantes, se podrían hacer cosas interesantes y que de hecho se están haciendo en los ámbitos de la extensión cultural y de algunas instituciones. No solamente las universidades, ¿verdad?, sino, por ejemplo, lo que hoy es el poner a disponibilidad de amplios sectores de la población, pues de exposiciones importantes, etcétera, cuando la gente a lo mejor no puede viajar a Londres o a Yale o tal, y sin embargo los puede acceder, o al Museo Sorolla, ¿verdad? Es decir, hay paseos virtuales en esas exposiciones. Todo eso nos indica un poco estamos sometidos a una serie de tensiones y vaivenes muy importantes, pero que hay que establecer un cierto rumbo, ¿no? Como digo, de una cierta capacidad y orientación de perspectiva. Lo que no puede ocurrir, por ejemplo, por poner un caso, el MIT, que ha dicho antes Daniel, pues hace 10 años lanzó un proyecto interesantísimo que se llama OpenCourseWare. ¿Qué ha sucedido? Bueno, Universia lo ha apoyado y tal, pero las universidades españolas en general ahora están empezando otra vez a moverse un poco. Pues han sido muy renuentes, ¿no?, han sido muy lentas. La misma universidad nuestra, pues, tiene a lo mejor 80 o 100 cursos, cuando debía tener 1.000 puestos ahí, en disponibilidad, en abierto para la gente. No ha habido una decisión institucional clara por apostar por lo abierto y por esto. Y ahora, cuando se pretende hacer, pues resulta que el MIT ya ha lanzado otra cosa, se llama el MIT X, que es proyecto de cursos masivos abiertos online, que es lo que les va a colocar en la vanguardia de la transformación y colocándose bien en el sentido de saber que en esa sociedad híbrida va a competir la vieja forma de acreditación con nuevas formas emergentes de acreditación que están apareciendo hoy en la red, ¿no? Entonces yo creo que esa experiencia lo que nos puede servir es para sugerir, y es lo que hemos hecho en el proyecto que hemos hecho para el Ministerio, líneas de acción que, apoyándose en la situación presente, sean capaces de movilizar un poco a esa institución relativamente retardataria, ¿no?, que es la universidad, porque si no ya hay corrientes muy importantes por ahí fuera que llaman de la para-universidad, la pos-universidad, etcétera, en donde la gente se está formando en otros ámbitos, ¿no?, y formándose bien.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo, nuestra conversación, pero nos invitaban a seguir participando a través de sus foros. Daniel Domínguez Figaredo, José Francisco Álvarez Álvarez, ha sido un placer y espero que después de que la gente participe precisamente, les haga consultas, les replique incluso, que estaría muy bien, pues podamos volver a hablar dentro de poco pues de cómo ha ido avanzando estas redes sociales y espacios universitarios en ese camino hacia unas buenas prácticas y hacia una gestión abierta, abierta y compartida. Muchísimas gracias, hasta pronto.
Gracias.
Gracias. Gracias.
En canalunez.com mantenemos un archivo abierto con los programas ya emitidos y enlaces de interés sobre los temas propuestos, canalunez.com. Y además, si les interesan estos asuntos, se pueden comunicar en Twitter con los profesores José Francisco Álvarez, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la UNED, su dirección, @álvarezunez. Y con Daniel Domínguez Figaredo, profesor de la Facultad de Educación, que además preside el Observatorio para la Cibersociedad, en esta dirección, @DaniDomínguez.